En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa informativo Queremos Saber, y seguimos contrastando el contenido de todas las fuerzas que confluyen en estas próximas elecciones generales de cara hasta el 23 de julio, que cada vez está ya más cercano. Pues aún teníamos muchísimas ganas, además, de tener contacto nuevamente con Rafael Sánchez Rufo. Muy buenas tardes, Rafael.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, también amigo de esta casa, y no solamente como la actual responsabilidad, que eres responsable político institucional de Izquierda Unida en Andalucía, sino porque ha sido coordinador provincial de Izquierda Unida aquí en Huelva durante, bueno, ya 4 o 5 añitos atrás. Pero bueno, y además ahora, porque tenemos entre manos, bueno, un nuevo partido, un nuevo proyecto político encabezado por Yolanda Díaz como candidata a la presidencia del gobierno, que además sigue estando en funciones como vicepresidenta segunda y como ministra de Trabajo, y nada más y nada menos que Yolanda Díaz. Bueno, pues aquí tenemos Sumar, ¿no? Sumar fuerzas, ilusión, esperanza. Lo primero es preguntarte entonces, Rafael, que tú te presentas además al Congreso, ¿no? Como candidato número uno al Congreso de los Diputados, precisamente por esta formación. Pero bueno, ¿qué espacio político representa Sumar? Vamos a hacer un poquito de pedagogía en este referente a esta opción, ¿no?
Yo creo que el espacio político que representa Sumar es el de la mayoría de la gente que necesita una educación pública de calidad, que necesita una sanidad pública de calidad que llegue a todos lados, que quiere un país con derechos y libertades, que cree que la política fiscal tiene que ser redistributiva en el sentido de garantizar que más paguen los que más tienen, para garantizar los servicios públicos, la posibilidad del Estado de emprender políticas que generen empleo, que salvaguarden los derechos de la gente. El espacio político de Sumar es el de la gente que quiere que su salario suba, el de la gente, las madres o padres monoparentales que aspiran a tener un permiso retribuido de paternidad de 32 semanas, el de la gente que aspira a tener una jornada laboral más corta para tener más tiempo para la vida, que aspira a tener un futuro asegurado porque tiene un sistema de pensiones que les va a garantizar la jubilación y que esas pensiones son dignas. Por lo tanto, es un espacio político muy amplio, porque los países se construyen con acuerdos amplios, ¿no? Yo creo que somos más en este país los que creemos que España es un país abierto, tolerante, diverso, que quiere seguir conquistando derechos y que quiere seguir defendiendo las libertades que tantos años de lucha nos han costado conseguir, ¿no?
Bueno, hemos escuchado en más de una ocasión a Yolanda Díaz, porque la verdad que engancha cuando en cualquier meeting o cualquier acto político a la que podemos nosotros asistir, o si no ver, visualizar a través de la televisión. Es verdad que es una mujer, bueno, pues que llega, ¿no?, que cala, y además que la conocemos en esta trayectoria legislativa, acompañando en el gobierno a Pedro Sánchez, y que la hemos visto que incluso en las épocas más difíciles que hemos pasado con la pandemia, incluso, bueno, en como siempre decimos, ¿no?, que cosas imposibles se han podido materializar. ¿Qué medidas han paliado, qué medidas ha puesto en marcha desde el Ministerio de Trabajo que encabeza?
Mira, en el año 2008 tuvimos una crisis, lo recordarán todas las personas, brutal. Una crisis producto de una crisis de una burbuja financiera que explota, y en el caso de España con el tema del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, ¿no? Aquella crisis fue dramática para muchas familias, y las políticas que se pusieron en marcha fueron políticas de austeridad, de recortar el gasto público y por tanto no intervenir en rescatar a la gente y en rescatar a las empresas. Este año 2020 hemos tenido también una crisis brutal, y empieza esa crisis en el año 2020 con una pandemia que tiene unos efectos letales a nivel mundial sobre la economía, pero que fundamentalmente lo tiene sobre la salud de las personas. Muchas fallecen, otras tienen pasan la enfermedad y les quedan secuelas. Por tanto, una situación muy complicada, agravada después con la guerra de Ucrania, que hacen que la economía mundial pues sufra de una manera clarísima. Se cortan las cadenas de suministro cuando la pandemia, sube el precio de la energía, y afortunadamente había un gobierno que decía que las políticas de austeridad no podían ser las que se pusieran en marcha, las de recorte del gasto público, sino políticas que salvaran a la gente. Y Yolanda Díaz pues le tocó protagonizar esas políticas, y eso hay que está ahí y está en, y debe estar en la memoria de mucha gente, porque cuando las empresas se cerraban porque no podían tener actividad y estábamos en el confinamiento, había dos caminos que tomar: o mirar para otro lado y que las empresas cerraran, se destruyeran las empresas y se destruyera empleo, o poner inversión pública para garantizar los ERTE, que las empresas, pasado el confinamiento, pudieran retomar su actividad y que los empleos se hubieran salvado. Y los ERTE salvaron millones de empleos. Cuando pasamos la pandemia, abordamos la guerra de Ucrania y la crisis energética. Recuerdo aquello del invierno duro que decían desde la derecha en este país, con el coste de los precios de la energía, que es verdad que han subido, pero España pone encima de la mesa, y el gobierno progresista con Yolanda Díaz, un mecanismo de excepción ibérica que hiciera que los precios de la energía en España no subieran como subían en Europa. Y eso permite que la energía pues no haya subido a los niveles que hayan subido en Europa, y que ese invierno duro, que es verdad que lo sigue siendo para mucha gente, no lo haya sido tanto. O políticas como el subir el salario mínimo interprofesional, porque yo creo que la gran fortaleza de Yolanda Díaz como candidata es que ha demostrado algo que puede cambiar la política de este país. ¿Y qué es? Yolanda Díaz demuestra que lo que nos venían diciendo durante años, que es que cuando se sube el salario a los trabajadores, cuando el empleo es más estable o cuando las pensiones son mejores, se destruye empleo y se pierde competitividad en la economía, pues no ha demostrado que era mentira. Y el salario mínimo interprofesional sube desde los 735 euros hasta los 1.080 euros que tiene ahora el salario mínimo interprofesional, y de eso se benefician más de 100.000 personas en la provincia de Huelva, y se cambian el marco de relaciones laborales con acuerdo social, con sindicato y empresario, para que el 95% de la contratación en este país no sea temporal, que sea y se abra paso a la contratación indefinida, para que la gente pueda tener estabilidad en el empleo y un proyecto de vida y no esté renovando contratos cada mes y medio. O medidas como el tema de las pensiones, que también nos lo jugamos el día 23. Es que en este país las pensiones subían un 0,25%. Es que a un pensionista le llegaba una carta a primero de año notificándole el incremento de su pensión, y el incremento de su pensión en muchos casos era menor que lo que costaba el franqueo de la carta y el sobre de la carta. Y este gobierno progresista, con Yolanda Díaz, pues dice: no, hay que cuidar a nuestros pensionistas, hay que garantizar que en una situación de crisis como esta el poder adquisitivo no lo pierden, esperando que vengan tiempos mejores, y se le sube este año un 8,5% a los pensionistas, y se garantiza por ley que las pensiones se van a revalorizar de acuerdo al incremento del coste de la vida. Y eso son ganancias y logro que, primero, tuercen el discurso a quienes decían que eso acababa con la economía. ¿Y lo tuercen por qué? Lo tuercen porque la economía española crece más que la media europea. Lo tuercen porque hoy salía el dato de que España es el primer país. Hemos tenido el IPC muy alto y ha generado problemas a mucha gente. A mí no me gusta la autocomplacencia en política. Hay mucho que trabajar, mucho que hacer, y la economía no va como una moto para todo el mundo. Hay gente que no va para gente que no va tan como una moto y que ya lo está pasando mal, ¿no? Pero hoy teníamos el dato, hemos tenido el IPC más bajo que la media europea y que todos los países del entorno europeo, pero hoy venía el dato de que el IPC en España es el primer país que baja el 2%. Hoy, el primer país de Europa. Por tanto, medidas que abren camino. ¿Y abren camino para qué? Para, primero, hacer un diagnóstico real, porque eso es respetar a la gente, real, de cómo está viviendo la gente en este país y cómo queda mucho por hacer. Muchos derechos que conquistar, muchos derechos que hemos conseguido que defender, pero que no podemos nadar en la autocomplacencia. Hay mucha gente a la que ayudar.
Pero hay que ser valientes,
ahí,
¿no?
Y a partir de ahí, esa valentía que ha demostrado que ganando derechos no se pierde competitividad en la economía, no se destruye empleo, seguir transformándolo en política de futuro, que nos hagan avanzar hacia una sociedad de trabajo decente, un trabajo para la vida, decimos, que la gente tiene que trabajar para vivir, pero que no puede ser toda su vida el trabajo.
No vivir para trabajar.
Claro, tiene que tener ocio, tiempo para la familia o tiempo para perder el tiempo, si quieres, ¿no? Y por tanto, hay que seguir avanzando en eso, y en eso hemos puesto muchas propuestas ahí encima de la mesa, ¿sabes? Porque respetar a la gente también es proponerle cosas, que las evalúen, las comparen con otras ofertas electorales, huir del insulto, del discurso de la intolerancia, del odio, y decir, bueno, no, estas son nuestras propuestas, nosotros creemos que son posibles, y argumentar porque creemos que son posibles, y ahora ustedes decidan libremente el próximo 23 de julio, ¿no?
Pero por lo menos, bueno, pues hay una frescura, ¿no?, en política, y hablábamos de esas iniciativas valientes, pero además innovadoras, y yo diría, bueno, revolucionarias, que al final hemos hecho este repaso de lo que se ha ido consiguiendo a base de pelear, ¿no?, y dialogando y llegando al consenso y al diálogo, todo se puede conseguir. Y ya que hablas precisamente de ese empleo estable y de calidad, hacia que también con la reforma laboral pues se ha ido abriendo un poco paso, me gustaría que nos hablaras un poco de esa propuesta sobre la reducción de la jornada laboral que tenéis entre manos.
En Europa se trabajan menos horas, en la media de países europeos se trabajan muchas menos horas al año que en España. Por tanto, ahí hay un camino que recorrer. Acercarnos a la media europea en muchas cosas que nos hacen mejores, ¿no? Porque son los datos mejores en Europa que aquí. Es verdad que el debate sobre la reducción de la jornada laboral es un debate que viene histórico, desde que aparece el movimiento obrero y la defensa por unas mejores condiciones de trabajo. Pero es verdad que en eso que se ha ido avanzando a lo largo del último siglo, en la reducción de la jornada laboral, ha habido un parón de 20 años para acá en la que la jornada laboral no se ha reducido. Ahora mismo hay estudios que dicen claramente que una reducción de la jornada laboral sin reducción del sueldo, no significa una pérdida de competitividad de la economía ni de las empresas. Que estamos en nuevas formas de trabajar, las nuevas tecnologías que permiten que el mundo del trabajo se adapte mejor a las necesidades vitales de la gente, y que por tanto hay margen para reducir la jornada laboral. Y en ese sentido, con un equipo de gente que estudia las propuestas, las analiza desde el punto de vista del impacto social, del impacto económico, del impacto sobre el empleo, es perfectamente posible en este país, pues en un primer término, reducir la jornada laboral a 37 horas y media de trabajo semanales, y intentarnos marcar un objetivo en el marco del diálogo social, porque una de las cuestiones muy importantes que hemos tenido es que las decisiones que hemos tomado, que son buenas para la gente, las hemos tomado en el diálogo social, con acuerdos, con sindicatos y empresarios, pues avanzar a la jornada laboral de 32 horas, lo que permitirá que eso que decimos, el trabajo para la vida, pues nos vaya acercando más a las condiciones de trabajo que disfrutan las personas en el resto de Europa, y tener más tiempo para nuestra gente y para nuestro ocio y para nuestra vida, ¿no?
Al final son políticas feministas que ya vamos un poco familiarizándonos con los cambios, ¿no? Cómo puede repercutir todo eso en la vida. Pero igual que hablamos de empleo, me gustaría también, bueno, pues hablar de asuntos claves como que no se tratan mucho ahora en campaña, por ejemplo, el cambio climático, la sequía, la desertización. Todo esto, bueno, pues no se trataron realmente en estos últimos debates, poco se ha hablado de ello, pero todo eso, claro, se debe de conciliar con la agricultura del entorno. Por eso deberíamos de hablar también de qué amenazas estamos ahora mismo, bueno, nos acechan, sobre todo con el Parque Doñana, y sobre todo, bueno, esas reuniones, ¿no?, que habéis tenido también con la plataforma, con Salvemos Doñana, para encontrar esa respuesta que pueda solucionar este problema.
El cambio climático es un hecho, y el cambio climático no es algo que va a llegar, sino es algo que ya está aquí. Y es algo que ya está aquí y que va a ir a más. Y eso no está en el debate político, no debería estarlo, porque eso es una evidencia científica.
¿Hay todavía quien no lo cree?
Es una evidencia, bueno, hay quien puede practicar el terraplanismo político y explicarle a la gente que la Tierra es plana, en la esperanza de que la gente se crea que la Tierra es plana, pero la Tierra no es plana. Lo sabemos, ¿verdad? Pues el cambio climático también sabemos que está aquí. Y el cambio climático se puede abordar de dos formas. O miramos a otro lado y nos adaptamos nuestra manera de vida, nuestra economía, a ese cambio climático, o abordamos políticas que signifiquen una transición ecológica justa. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Adaptar nuestra vida, adaptar nuestro modelo económico a un contexto de cambio climático, de escasez de recursos hídricos, para que, además de conservar el empleo que tenemos, sea una oportunidad de generar empleo. Nosotros hablamos de transición ecológica justa, y decimos transición ecológica justa porque creemos que es necesario transitar hacia un nuevo modelo económico, si no lo hacemos, lo va a hacer el planeta por nosotros.
Nos van a obligar.
Por tanto, nosotros tenemos que ser ambiciosos en aquellas medidas de mitigación del cambio climático, en el sentido de contribuir descarbonizando la economía a que el cambio climático no avance al ritmo que está avanzando, y eso es importante, y tenemos que tomar las medidas de adaptar nuestra economía, porque hagamos lo que hagamos ya, va a seguir avanzando. Sabemos que los veranos empiezan en abril y terminan prácticamente en el puente de Todos los Santos. Que eso es una evidencia, que nuestros niños están en los colegios pasando verdadero calor cuando este debate no estaba, y eso está ahí. Por tanto, es necesario adaptar nuestra economía, inevitablemente. ¿Es posible hacerlo de una manera justa? Yo diría, si no se hace de una manera justa, no se hará. Por tanto, hace falta una transición ecológica de la economía hacia un nuevo modelo productivo, garantizando los derechos de la gente, las condiciones materiales de vida, y que la gente tenga una vida aceptable. Y si eso es así, es lo que tenemos que conseguir, y si no es, no se hará la transición ecológica, y bueno, el planeta no voy a ser demasiado apocalíptico, pero acabará con nuestro modelo económico. Porque yo haría la reflexión, cuando pensemos en el modelo de turismo que queremos, en el modelo de agrícola que queremos, en el modelo de ganadería que queremos, en el modelo industrial que queremos, tendremos que tener en cuenta la disponibilidad de recursos hídricos y que no llueve. Porque si no llueve este otoño, ¿qué pasa con la campaña agrícola del año que viene? Si no llueve este otoño y este invierno, ¿qué pasa con la temporada turística del año que viene? Por tanto, podemos mirar a otro lado, taparnos los ojos, que nos pongan una venda en los ojos, que nos digan que esto se trata de hacer pantanos, que hay guagua, que en Huelva hay agua, pero no, hace falta medidas que sean responsables con el tiempo que nos ha tocado vivir, porque de eso va la política y de eso va a respetar a la gente. Yo estoy convencido que mucha gente que nos está escuchando prefiere el discurso del que venga aquí y le diga que esto se arregla haciendo pantano, desalando agua del mar, a lo que le estoy diciendo yo. Claro. Pero yo no sería honesto con la gente, porque además le estoy diciendo la verdad y le estoy diciendo lo que es una evidencia científica. Eso significa en nuestro modelo económico, por ejemplo, que no tiene que haber regadío. No significa eso. Lo que significa es que si hay un modelo acordado, por ejemplo, y voy a lo de Doñana, que dice que estas son las hectáreas de regadío que se pueden regar, que esas hectáreas de regadío que están objetivamente y también científicamente esquilmando el acuífero de Doñana y secando Doñana, que es una joya natural, que es el nombre de Huelva en el mundo, como dice mucho mi compañera Mónica Rossi, no se puede aumentar de manera ilegal, como pretende el Partido Popular y Vox, la superficie de regadío, y que por tanto se tienen que hacer las infraestructuras hidráulicas para aquella gente que está ejerciendo su actividad legalmente en el condado de Huelva, generando empleo, lo puede hacer sin tener que coger agua del acuífero, y por tanto que le llegue agua superficial, y por tanto que tengamos un modelo de desarrollo realista, acorde a las disponibilidades de nuestro planeta, que garantice la conservación de Doñana y que garantice también condiciones de empleo dignas a los trabajadores.
Y hablar, ¿verdad? Hablar, dialogar mucho, tanto con los agricultores como con los ganaderos, que están además con esa agricultura de regadío, y es posible, ¿no? Ese agua legal que se aproveche realmente para lo que es. Seguimos hablando, si te parece, porque tenemos más temas de los que hablar, y si hablábamos de ese modelo de país, ese modelo económico relacionado, bueno, con esa transición energética tan importante, con ese ecologismo, tenemos que hablar también de cómo fomentar esa economía social. La estáis poniendo además en valor, cómo fomentar ese medio rural para hacerlo vivo. ¿En qué consiste?
Ayer estuvimos reunidos con empresas de economía social que tienen un enfoque de la economía muy distinto a lo que es desgraciadamente la economía imperante de las grandes plataformas internacionales, Amazon, Uber y las otras que hay, que lo que hacen es primero monopolizar el mercado y después generar condiciones de trabajo bastante precarias a los trabajadores y ser bastante poco respetuosas con el planeta. Y frente a esa cultura de la maximización del beneficio hay toda una economía que está trabajando por abajo, que son las cooperativas, que son las empresas de economía social solidaria, que enfocan el trabajo pues con una economía responsable, con mecanismos de comercio justo, que pone a las personas en el centro y que generan empleo. Y yo creo que hay que fomentar desde las administraciones públicas y apoyar ese tipo de economía que genera mucho empleo en nuestra provincia y que tiene una dificultad objetiva de competencia con las grandes empresas.
¿A qué sectores favorecería?
¿A qué sectores? Vamos, yo creo que la economía social tiene todo un nicho de mercado en lo que tú decías, lo de aproximación de servicios al medio rural. Nosotros decimos ningún servicio en el medio rural a más de 30 minutos, como una de esas, ¿no? La gente no puede tener una biblioteca, un hospital, un colegio en los pueblos de Huelva a más de 30 minutos, porque nosotros queremos que Huelva no, que no haya una Huelva vaciada, lo mismo que hay una España vaciada, que haya condiciones de vida razonables y justas y
en el medio
rural, con servicios, recursos y empleos. Y la tecnología, para que haya empleo en el mundo rural, la hay. Entonces yo creo que ahí hay un nicho de mercado importante. Y en el terreno de la renovable, en el terreno de la agricultura, que hay mucho trabajo de cooperativas. Lo que decía es que cuando ellas compiten con gente que en una economía de escala tiene la capacidad, primero, la fortaleza y el músculo financiero para acometer, por ejemplo, el acceso a las subvenciones de los fondos Next Generation, ¿vale? Lo tienen las grandes empresas. A las pequeñas empresas de economía social que tienen ideas para incrementar su tamaño, para darle más trabajo a más gente y en mejores condiciones, les cuesta muchísimo trabajo. Y por tanto, las administraciones tienen que estar ahí facilitándole medidas de acompañamiento y asesoramiento, facilitándole medidas fiscales que corrijan la dificultad que tienen de partida para competir con empresas mayores, facilitándole financiación y facilitándole además la reserva de determinadas reservas de contratación pública que hagan necesario que la contratación social que se hace de determinados servicios desde las administraciones no prime solo el precio final del contrato, sino que prime qué tipo de empleo se genera, qué tipo de economía, qué tipo de huella ecológica deja, qué tipo...
Eso es una
nueva economía, y yo creo que ahí hay todo un terreno por explorar, si queremos...
Oportunidades que aprovechar.
Claro, si queremos que el futuro sea la uberización, como el término ese de uberización de la economía, o el modelo Amazon, en el que son empresas que generan muy malas condiciones de trabajo, que es verdad que te ponen el producto en tu casa enseguida y tal, a un precio posiblemente al que no pueden alcanzar las empresas de economía social, pero que tributan fuera, si queremos que ese sea el modelo, yo creo que es posible desde la...
Pero es favorecer también, ¿verdad? Claro, al pequeño y mediano,
las administraciones públicas,
empresario, las cooperativas,
que compitan en precios con esas grandes plataformas y que generen empleo, porque...
Y a los trabajadores autónomos, ¿no? Que todo es tener una buena idea y ponerla en marcha.
Claro, al final la economía social es eso, las cooperativas, que todo el mundo las conoce en sus pueblos, las sociedades anónimas laborales en las que los trabajadores son propietarios de la empresa, es todo un conglomerado de empresas que, como decía, generan mucho empleo.
Uh-huh. Y bueno, y hay que seguir, ¿no?, dándole vueltas también para cambiar ese modelo productivo en toda España, y nosotros que nos estamos centrando también en la provincia onubense, pero todas estas propuestas no solamente van dirigidas pues a los adultos, a los mayores, sino también tenéis muy presente precisamente en ese programa electoral a los jóvenes. Quisiera también conocer un poco qué medidas, qué propuestas están dirigidas precisamente a ellos en economía, en vivienda.
Mira, cuando hemos hecho pública la propuesta de la herencia universal, que la herencia universal no es más que un joven, cuando cumple 18 años, tiene a su disposición una ayuda de 20.000 euros, que no es una ayuda que se le da...
Sino regalada.
Que es una ayuda a la que accede cuando tiene 23 años, cuando ha tenido un acompañamiento desde las administraciones para garantizar un itinerario formativo, un itinerario de inserción laboral. Hay gente que pone el grito en el cielo, como cuando subíamos el salario mínimo interprofesional, por cierto, y que dice, y se ríe de la medida, ¿no?, y dice que es una medida imposible. Claro, esa medida tiene un coste de 10.000 millones. Rescatar a la banca tuvo un coste de 60.000 millones. Nadie puso el grito en el cielo. En este país hay fraude fiscal por valor de miles y miles, mucho más de 10.000 millones, no me sé todas las cifras, y como no quiero decir cifras que no sé, ¿vale?, pero fraude fiscal por... En este país hay determinadas exenciones fiscales a gente que la disfruta y que son la gente que está mejor situada en esta sociedad económica, económicamente, que tiene un importe de mil millones, de miles de millones también. Y nadie pone, y hay algunos que no ponían el grito en el cielo con eso. Y yo digo, ¿y con qué hay que poner el grito en el cielo? Pues mira, hay que poner el grito en el cielo con que la juventud no tenga futuro. Y que tengamos ante nosotros una generación o ocultada o perdida. Y por tanto, hay que tomar medidas. Y queremos discutir esa de la herencia universal. Estamos dispuestos a discutirla, a debatirla. Está avalada esa propuesta por economistas de prestigio internacional, pero estamos dispuestos a discutirla. Pero tenemos que hablar de las condiciones de vida de la juventud. No asumir nunca que son una generación perdida. Y eso significa facilitar su emancipación, facilitarle el acceso a un mercado laboral en condiciones que les permitan emprender una vida en común, con sus parejas o si quieren solos, y facilitar el acceso a la vivienda. Y facilitar el acceso a la vivienda, porque por mucho que nos quieran cambiar el marco, la derecha, el problema de este país no es la ocupación de vivienda. Cuando hay un problema de ocupación de vivienda, hay herramientas legales para que la vivienda ocupada sea desalojada. Ese no es el problema del país. Es no tan el problema de este país como que las playas de Huelva están llenas de gente que han dejado su vivienda vacía en su ciudad de origen sin miedo a que se las ocupen. Ese no es el problema de ese país, y la derecha puede, o bien con un discurso más civilizado como el de, entre comillas, el de Feijóo el otro día, hablar de la ocupación como el miedo, o bien con un discurso mucho más extremista, con empresas de gente que tiene pinta de, ¿no?, como esa empresa que de desocupa, ¿no?, que de matones, ¿no? Mira, lo voy a hacer, hay que hablar claro, ¿no?, que otra cosa, pero ese no es el problema. El problema es la vivienda, la gente que no tiene vivienda, los jóvenes que no pueden acceder a una vivienda y la gente que no puede pagar la hipoteca de su vivienda porque han subido los tipos de interés en el Banco Central Europeo. Y frente a eso hay que dar respuesta. Y hay que dar respuesta, y nosotros decimos, nosotros ponemos encima la ley de vivienda, que pretende intervenir en el mercado de alquiler para garantizar que los precios no suban en el mercado de alquiler por determinado nivel. Para que, y además declarando zonas tensionadas, que es en sitios en los que, con determinados parámetros económicos del porcentaje de renta que tiene que dedicar la gente a pagarse un alquiler, supera determinado porcentaje de cuánto ha subido el alquiler en los últimos años, pues limitar ese precio de alquiler. Y decimos, la vivienda también irá de ser capaz de tener un parque público de vivienda de alquiler importante, que haga que baje el precio y que garantice el acceso a la vivienda a las personas jóvenes. Entonces, ya te digo, cada vez que estas medidas se ponen encima de la mesa, desde la derecha fundamentalmente nos llaman iluminados, que no estamos en este mundo, pero también nos lo llamaban cuando queríamos subir 30 euros el salario mínimo interprofesional. Lo hemos subido 350 euros y ha habido una creación de empleo récord en este país. Por tanto,
de eso se trata, claro. De pensar, claro, cosas nuevas.
Nos dirán que no se puede, resultado, pero estamos demostrando que sí se puede. Uh-huh. Y esa es la potencia de las políticas puestas en marcha por Yolanda Díaz.
Y seguir avanzando, ¿no?, mejorando la calidad democrática del país, eso también preocupa.
Claro, porque estamos en un riesgo de involución. Es que parece mentira, pero en ayuntamientos de este país se están retirando películas, porque en una película de dibujos animados, porque dos mujeres se dan un beso. O se están retirando representaciones de obras de teatro por parte de la derecha y la ultraderecha de novelas de hace 100 años. O se están censurando grupos de música. O un policía se le ocurre, municipal de Murcia, se le ocurre pues bajar de un escenario y detener a una cantante porque había enseñado sus pechos. Y esa es la España blanco y negro. Y esa
tenemos
es la España
que seguir
pasado,
trasladándolo a los oyentes, porque también nos quedan cosas en el tintero, porque no hemos llegado a hablar de la educación pública, que también nos preocupa la situación, una situación que hay que abordar y precisamente, bueno, seguir defendiendo. Muchísimas gracias, Rafael. Ha sido un placer nuevamente verte y estar contigo contrastando todas las propuestas que tenéis y de esos contenidos programáticos de cara a estas próximas elecciones generales. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y gracias a todos por vuestra atención. Pues hoy hemos tenido la oportunidad de conocer también en profundidad la formación Sumar. Así que seguir atentos, que están cada vez más cerca las urnas y, por supuesto, ese día en el que tendremos que votar. Gracias a todos por vuestra atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.